Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Frescos, fresquecitos. Qué bueno, gracias al Señor porque nos da la oportunidad de iniciar esta nueva etapa como iglesia. Reforma nació como iglesia hace 5 años, en enero cumplimos 5 años, y Dios, en la gracia de Dios, nos ha permitido predicar su evangelio. Y nuestra meta es honrar su palabra. Queremos ser una iglesia que honre la palabra. No, ustedes saben, no tenemos programas espectaculares, pero lo que tenemos es un compromiso con el evangelio, con la escritura, un compromiso con la palabra de Dios. Y nuestro anhelo es que cada uno de los miembros de Reforma sea discipulado o discipule a alguien más. Nuestra filosofía es discípulos que hacen discípulos. O sea, yo mismo sigo siendo discipulado por otros. Y así, todos somos discípulos de Cristo. Y gracias al Señor porque nos permite iniciar esta nueva etapa. Llevábamos 1 año y 2 meses cuando el COVID golpeó el mundo y tuvimos que cerrar nuestras instalaciones. Un día triste aquel cuando lo hicimos, vinimos a grabar aquí el servicio y nos veíamos las caras con ganas de llorar, pero el Señor sostuvo a su iglesia, una iglesia bebé en ese momento. Temíamos por la continuidad de la obra y cómo iba a afectar el cerrar las instalaciones, el no vernos, el no tener comunión, el no tener el ministerio presencial, porque el ministerio siguió funcionando, gracias a Dios, con las redes sociales, pero el Señor en su gracia mantuvo viva la iglesia durante ese periodo de oscuridad global, no solo local, y sobrevivimos. Y unos meses después estuvimos cerrados 6-7 meses y regresamos de inmediato con cupo limitado, y así fuimos abriendo hasta el 2022, que ya abrimos definitivamente. Así que hace 2 años como que reiniciamos el ministerio, y así que ahora otra vez estamos reiniciando otra vez. No es nuevo entonces para nuestra iglesia este tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque queremos cumplir la gran comisión. Así que este vaciamiento que vemos hoy es en pro de seguir creciendo, seguir caminando. Así que gracias, hermanos, por su obediencia al Señor, a su llamado, y es parte de la obra de Dios. Y veremos qué es lo que Dios tiene más adelante para su obra. Bien, hoy estaremos viendo Génesis capítulo 39. Así que busca en tu Biblia, por favor, Génesis 39. Y hemos titulado a el estudio de este capítulo, José Bendecido. Permítanme leer algunos versículos del capítulo 39 de Génesis. Dice la Escritura así en los primeros versículos: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Más adelante, versículo 7. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me he rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Así que él rehusó. Versículo 11. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo, hablando de José, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Versículo 16. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Versículo 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. Alguien se preguntará, y hermano, ¿por qué titulas a este capítulo José bendecido? Mira dónde ha terminado José. Bueno, en este pasaje, Génesis capítulo 39, veremos a Dios obrando de manera activa, moviendo los hilos de la historia para llevar adelante su plan. Dios estaba enviando a José a preparar camino y el terreno a Egipto, porque después Dios llevaría a su pueblo a Egipto, donde se convertirían en una gran nación. José se estaba adelantando. No de la manera que quisiéramos, ¿no? No fueron de la manera más reconfortante, pero eso sí, con viáticos pagados a Egipto. José comenzó administrando, al llegar a Egipto, comenzó administrando una casa, versículos 1 al 6, después administró una institución, una cárcel, versículo 22, para después terminar administrando una nación, capítulo 41. Así que Dios está trabajando, aunque no lo veamos, Dios está ascendiendo a José hasta que llegue a ser gobernante en Egipto, justo después del mismo faraón. Humanamente hablando, a los ojos del hombre, no se ve lo que Dios está haciendo. No se ve que Dios lo esté levantando. Al contrario, uno lo que ve es José hundido, humillado, cada vez va más abajo. Primero, vendido por sus propios hermanos. Luego, comprado como esclavos por los madianitas. Luego, comprado por Potifar. Y luego, acusado falsamente por una mujer. Y luego, encarcelado. Tú dices, ¿cómo está obrando Dios ahí? Humanamente, al ojo humano, esto no se ve. Sin embargo, lo que Dios está haciendo es levantando. Lo que para el hombre es ir hacia abajo, para Dios es ir hacia arriba. Los caminos misteriosos de Dios. El ojo humano difícilmente ve la obra de Dios, porque se requiere de la gracia de Dios, se requiere de la fe que viene de Dios. No una fe mental, psicológica, donde me esfuerzo a creer y decir, yo creo. No es un esfuerzo psicológico mental, es un regalo que Dios implanta en el corazón del hombre y le cree a Dios. Detrás de todo, Dios está llevando adelante su obra. He dividido este capítulo 39 en tres secciones. Primera sección, bendición. Segunda, tentación. Y tercera, bendición. Fácil, bendición, tentación, bendición. Así que veamos en primer lugar, bendición, versículos 1 al 6. Dice así el pasaje frente a nosotros. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ustedes recordarán el episodio anterior, en el capítulo 37. En el capítulo 38 dijimos que era una especie de paréntesis, una interrupción, la vida de Judá. Pero en el capítulo 37, el pasaje había terminado así. Versículo 36. Una vez que sus hermanos lo habían vendido a los madianitas y que este finalmente llegó a Egipto, dice 37-36. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Y cómo abre 39:1? Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. O sea, es la continuación. Lo que está diciendo el autor, el capítulo 38, es un paréntesis. Los hijos de Jacob engañaron a su padre, haciéndole pensar que José había muerto, cuando en realidad había sido vendido. 39:1 es la continuación de 37:36. Por lo que el capítulo 38 es un paréntesis, una interrupción de la historia de José para contar brevemente sobre la historia de Judá y su descendencia, ya que Judá sería el heredero de la primogenitura. En fin, dice 39:1 que finalmente llegó a Egipto y fue vendido como esclavo, pero de manera providencial fue vendido a un hombre, a un egipcio de alto rango. ¿Por qué razón? Aquí ya empiezas a ver, si ves con los ojos de la fe, empiezas a ver el plan de Dios. Dios pondrá a José en contacto con las altas esferas políticas de Egipto, porque su plan será ubicar, posicionar a José en la política egipcia para sus planes divinos. Mucha gente toma este pasaje, especialmente muchos predicadores de la prosperidad, dicen, como José, para ti, Dios tiene grandes planes para ti. Bueno, sí, Dios tenía grandes planes para José, pero no solo para él, era para bendecir a las naciones, para llevar a cabo su plan, el plan de Dios de redención en el mundo. Y obviamente el privilegiado era José, que estaba en medio. Versículo 2. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor, vean lo que hizo, bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. La primera palabra del versículo 2 aquí es la preposición pero. Dice el texto, pero el Señor estaba con José. Aquí como que Moisés, el autor del libro, se percata de que podríamos nosotros pensar que a José le está hallando, pero como en feria, ¿no? Vendido a los ismaelitas y ahora vendido a un egipcio como esclavo. Y podríamos estar pensando algo. Y Moisés dice, pero Dios estaba con él, como diciéndonos, lo que está pasando aquí no es lo que parece. Está diciendo Moisés, ciertamente José está sufriendo al ser vendido como un esclavo, pero eso no significa que Dios lo haya abandonado. Y es que es la deducción natural de un ser humano. ¿Qué pasa cuando nos pasan situaciones difíciles? Cuando nos vienen pruebas, dificultades, crisis, enfermedad, muerte, dolor, pérdida. ¿Qué pensamos? Dios nos ha abandonado. Y por eso Moisés tiene que aclarar y decir, pero el Señor estaba con José. O sea, no piensen que porque están pasando estas circunstancias, Dios ya no está ahí. Que no piensen que Dios ya no está en control de la situación. No vayan a deducir que Dios perdió el control. No es así. Dios está llevando a cabo su plan al pie de la letra. De hecho, la palabra clave en este pasaje es la palabra bendición. José contaba con la bendición en su vida, dice el pasaje, de tal manera que todo lo que hacía era bendecido, ¿sí? Aún los egipcios lo notaban. Y el primero en notarlo fue Potifar, su amo. Y empezó a notar que este joven era diferente, no era como todos los demás esclavos que tenían alguna cualidad, eran deshonestos, mentirosos. Este no, este era íntegro, era un joven maduro, firme en sus convicciones. Y después sería probada esa convicción. Y entonces hace lo correcto Potifar, poner en su mano todas las responsabilidades de mayordomía de la casa. La pregunta es, ¿en qué consistía la bendición de Dios en la vida de José? ¿Qué era la bendición específicamente? ¿Acaso era una energía? ¿Una buena vibra? Como dicen hoy en día, ¿una magia en su vida? ¿Una cualidad? Bueno, el pasaje lo dice, versículo 2. Dice el pasaje que estaba la bendición de Dios con él, pero el versículo 2 aclara cómo o qué era esa bendición. Versículo 2. Pero el Señor estaba con José. Versículo 3. Vio su amo qué cosa, que el Señor estaba con él. ¿Qué es la bendición aquí en la vida de José? La presencia de Dios en su vida. Esa es la bendición más grande. Y dice el versículo 2, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Dicen otros pasajes, llegó a ser un hombre exitoso y vivía en la casa de su amo el egipcio y no comía en la mesa de servicio, comía en la mesa principal con Potifar seguramente. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Ahora, no confundamos este pasaje con el famoso Evangelio de la Prosperidad. Para el Evangelio de la Prosperidad, la bendición es meramente material. Dinero, cash, monedas, cosas, posesiones. Esa es la bendición para esa perspectiva. En el caso de José, la bendición es espiritual. Es la presencia de Dios en su vida. De hecho, él no tiene nada, no tiene posesiones aquí, no tiene riquezas, es un esclavo. Dios está obrando en su corazón. Después, ciertamente, vendrá bendición material para él, pero esa no es la meta número uno del pasaje, es una mera consecuencia. El Evangelio de la Prosperidad te dice también que nunca vas a sufrir, ¿no? Pero José es un esclavo y terminará en la cárcel. Este no es Evangelio de la Prosperidad. Versículo 4. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto por el pan que comía. Al ver esto, Potifar quiso beneficiarse de ello, ¿no? Al ver que su mayordomo principal era exitoso, todo lo que hacía le salía bien. Así que quiso sacar provecho de ello, pero un provecho económico. No quiso ningún compromiso con el Dios de José. Solo lo hizo mayordomo, pero de tu religión no me hables nada. Le dijo Potifar a José, trabaja, sé exitoso y somos amigos para siempre. Pero no me hables de tu Dios. La casa y los negocios de Potifar iban viento en popa, nos dice el pasaje. Esta actitud de Potifar se repite muchas veces a lo largo de la historia. Mucha gente ha tenido esta actitud de Potifar, que solo quiere los beneficios del Evangelio, pero no quiere el costo del discipulado. Y eso es inseparable. Los beneficios del Evangelio van intrínsecamente ligados al costo del discipulado. Ser discípulo tiene un costo, dijo Jesús. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, primero, antes de seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Tiene un costo. Quisiéramos seguir al Maestro y recibir todas las bendiciones que emanan de Él en todos los sentidos espirituales, paz, tranquilidad, vida eterna, incluso bendición material, pero el costo del discipulado no lo queremos. Dios está bendiciendo la casa de Potifar por causa de José. Más adelante veremos esto a gran escala. Dios estará bendiciendo a todo el mundo por causa de bendecir a Egipto por medio de la comida. Pero aún más adelante, en un futuro más lejano, Dios habría de bendecir a todas las naciones de Israel, específicamente por medio de Israel, por medio de Cristo Jesús, con el Evangelio de salvación. Así que este es como un prototipo de lo que ocurrirá en un futuro a gran escala, cuando Israel sea bendición a todas las naciones. ¿Qué le dijo Dios en el pacto a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios estaba preparando a Israel para bendecir a todo el mundo. Versículo 6 termina diciendo, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Versículo 6 agrega este comentario que sirve de bisagra para conectar con la siguiente sección. Vayamos a la siguiente sección, tentación, versículos 7 al 18. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado, excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Bien, todo iba de maravilla con José en la casa de Potifar. Potifar le encomendó la mayordomía de la casa y todo viento en popa, ¿no? Sus negocios, su vida, el amo de Potifar, de José, estaba feliz con él y José tenía una vida relativamente de tranquilidad. Sin embargo, no duraría mucho. La señora, la esposa de Potifar, se ve atraída por el joven de gallarda figura, dice el texto, y de hermoso parecer. Y sin miramientos, sin pena, sin vergüenza, abiertamente le pide: acuéstate conmigo. La integridad y la pureza de José serán puestas a prueba. La pregunta es: ¿será José realmente un joven íntegro? ¿O solo cuando la gente lo ve? ¿O solo se comportaba bien cuando las personas lo veían? ¿O realmente en su corazón era íntegro? Porque déjenme decirles que existen estas dos cosas: una integridad natural de corazón que Dios implanta allí por causa del temor de Dios, o una artificial, creada, maquillada, un maquillaje para aparentar pureza, integridad delante de las personas, lo cual es una actuación, ¿sí? Por no decir otra cosa, ¿verdad? Versículo 8, vamos a ver si nuestro joven de gallarda figura enfrenta la tentación con éxito. ¿Qué dice el versículo 8? Pero él rehusó. Miren, está aquí quizá una de las principales damas de Egipto, ¿no? De las más adineradas, la esposa de un oficial del faraón. Y se le ofrece a este joven un hombre carnal, como Judá, en el capítulo 38, habría sin miramientos aceptado la propuesta indecorosa de inmediato. Pero este, José, no es así. Y él rehusó. La razón que más adelante José va a dar para rechazar el adulterio con esta mujer no fue: ay, señora, es que si me descubren, me corren y no quiero perder el trabajo. ¿Esa es la razón que José da para no cometer adulterio? ¿O acaso dijo: qué va a decir la gente de mí? Todos tienen un buen concepto de mí y no quisiera yo estropear mi imagen delante de la sociedad. ¿Esa fue su respuesta? Tampoco. La razón fue, versículo 9, dice José: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran, ¿qué cosa? Maldad y pecar contra Dios. Esta es tu razón. Su razón no es monetaria, su razón no es imagen, ¿cómo piensa la gente de ti? Su razón va más allá. ¿Qué va a decir Dios de mí? Voy a ofender el nombre de Dios. Esto es maldad, es pecado. Y así le llama José. No le llama: bueno, esto es una tentación, es un desliz. No, le llama pecado, le llama maldad. No le llama equivocación, no le llama algún problema emocional que tengo que satisfacer, físico. Le llama pecado. La razón principal de José era que no quería ofender a Dios. José tenía temor de Dios. Por esa razón era un hombre sabio, porque dice la Escritura que el temor del Señor es el principio de ¿qué cosa? De la sabiduría. Así que tenía temor de Dios. Por lo tanto, era un hombre sabio. Y su integridad era real, de corazón, no aparentemente. Pero también no quería hacerlo porque no quería ofender a su amo, quien le había dado confianza. Vean lo que dice ahí el versículo 8. Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. José honra la confianza que le había dado su amo. Él no es un traidor. Él no es alguien que pisotea la confianza que le das y honra a su amo. Honra a Dios, honra a su amo, aunque se sabe propiedad de él. Lo honra. Y más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo establecerá la relación entre trabajadores y amos en el capítulo 6 de Efesios. Y dice que nosotros, los trabajadores, seamos, honremos a nuestros amos y trabajemos, no para servir al ojo, sino para servir a nuestro Dios. José es un prototipo de ello. Pero también José honra la santa institución del matrimonio, de tal manera que involucrarse con la esposa de Potifar era una gran maldad. Porque dice, tú eres su mujer. O sea, este es un matrimonio. Yo no puedo intervenir, involucrarme, cuando ustedes dos son un matrimonio. No sé si en algún momento había escuchado lo que Dios había dicho en el Génesis, Adán y Eva, cuando Dios dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y él no quería ser ese hombre que separara a este matrimonio. Pero la mujer no se dio por vencida e insistiría lo que fuera necesario para conseguir satisfacer su lujuria. Esta es una mujer, como Proverbios llama, una mujer insensata, que derriba con sus manos su propio hogar. Ella no está protegiendo su hogar, no está protegiendo las espaldas de su esposa, de su esposo, su casa, su familia. Ella está destruyendo, derribando con sus propias manos su familia y su hogar. Pero tiene enfrente a un hombre santo, a un hombre íntegro. Versículo 11. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, ahora sí, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Se ve que esta mujer lo observaba, medía su horario de actividades y dijo, mañana a esta hora no hay nadie en la casa y él va a hacer esto. Y al ataque, con astucia, con alevosía y ventaja para atacar. Y ahora lo está forzando ella a él. Aquí hay acoso sexual, intento de violación de una mujer a un hombre. Pero al final de la historia van a ver cómo ella le voltea la tortilla a José y va a acusar a José de lo contrario. Es ella la que está intentando violar a este joven. Una señora, esposa de Potifar, una dama de Egipto, intentando violar a este hebreo, este esclavo hebreo que nos trajiste, dice más adelante, ¿no? La esposa de Potifar se parece a Tamar, en que ambas muestran astucia para arremeter con engaños y tentar a dos hombres. La diferencia son los hombres. Judá es un tipo que le gusta el dinero. Digo, él fue el que vendió a su hermano José, ¿se acuerdan? Y le gusta el sexo. Mientras que José es un hombre íntegro, que prefiere sufrir con tal de mantener su integridad. Versículo 11. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro, entonces ella tomó a José de la ropa. Esto se llama intento de violación. Seguramente porque no tuvo la fuerza del hombre, no lo logró. Pero si fuera al revés, no puede huir la víctima. En este caso, al tener más fuerza que ella, él tiene más fuerza, la víctima tiene más fuerza y logra huir. Y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. En esta ocasión, José, si se dan cuenta, como en la primera tentación, se detuvo a argumentar y a platicar y decir, ¿cómo voy a hacer yo esta gran maldad? Honro a Dios, ¿cómo voy a ofender a mi amo? Aquí no hay lugar para el argumento. Simplemente huyó, salió corriendo. Y es que hay momentos, damas y caballeros, donde hablar es lo menos sabio. Y solo hay que huir. José supo que este no era momento para quedarse a platicar. No había argumento que pudiera convencer a esta mujer sedienta de lujuria. José también supo que quedarse era exponerse al peligro de caer en tentación. Digo, tu cuerpo era un joven que fue vendido a los 17 años, aquí tendría que sus 20 años aproximadamente. Un joven que está en una etapa hormonal fuerte y él podría ser víctima de sus propias luchas. En contraste entre Judá y José es grande. José huye del adulterio cuando la mujer de Potifar lo tienta, mientras que Judá adultera con su propia nuera Tamar, quien le pone una trampa. O sea, hay dos trampas, es verdad, pero uno huye y el otro busca. Versículo 13, cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, con grito seguramente, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Al ver fracasar su plan, en fracción de segundos la señora maquina una falsa acusación contra José. O sea, de ser victimaria a ser víctima, pero así, inmediatamente. Una habilidad para pensar, para acomodar las cosas, para rehacer el proyecto a favor suyo, sacarle ventaja. Es una inteligencia impresionante. Cuando la inteligencia humana es usada para el mal. Al huir, José deja una prenda de vestir, tal vez era su túnica, en manos de la mujer, quien lo había agarrado, y él salió huyendo y deja la prenda, la túnica, quien de inmediato la usa para levantar una falsa acusación de intento de violación de este hebreo. Versículo 17. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. ¿Cómo voltea la narrativa de inmediato esta mujer? La astucia de esta señora es admirable. Nuevamente, observen el texto. Nuevamente la túnica de José es usada para conspirar contra él. La primera vez en el capítulo 37 le quitaron su túnica para engañar a su padre y darlo por muerto. Ahora usan su túnica para engañar a Potifar y darlo por violador. Pero como dice Moisés, pero no piensen que Dios no está con él. No piensen que esto es casualidad. No, Dios lo está llevando todo providencialmente y va a enderezar los planes malvados de los hombres, el corazón impío de los hombres para llevar a cabo su plan. Este es nuestro Dios, hermanos. Nuestro sabio, inteligente, soberano y providente Dios. Como decía Juan Calvino, Dios usa la historia como el escenario de su plan. Dios lleva a cabo su plan magnífico. Número 3, bendición. Los últimos versículos del 19 al final. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira, por supuesto. Versículo 20, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Cuando José es encarcelado finalmente, uno pensaría en un joven que lo van a detener y un joven que es acusado injustamente empieza las patadas y atrápenme si pueden, ¿no? A huir y correr, salir de Egipto. José se queda en Egipto. No huye del país, no huye de la ciudad. Podía haberlo hecho porque tuvo todo el día, el resto del día para huir. No lo hizo, se quedó en Egipto. Y cuando lo atrapan los carceleros, lo agarran, él mansamente va y el texto no refiere que él haya abierto su boca para decir, yo soy inocente. No abrió su boca. Esto nos pinta un cuadro de un futuro santo, íntegro, piadoso, perfecto, que sería injustificadamente apresado, encarcelado, golpeado y después asesinado, y no abrió su boca. Primera de Pedro 2:21 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual, escuchen esto, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando lo ultrajaban, o sea, era inocente, aún así fue ultrajado, pero no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Este es José. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no repara a José y defiende su causa? Defiende tus derechos, José. ¿Por qué no lo hace? Porque confía en su Dios. Su Dios tiene el control de todo. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José. Nuevamente nos repite el texto. No piensen que no estaba con él. Pero José, el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, tú dirás otra vez, ¿cuál gracia? ¿Cuál bendición, hermano? Si primero es vendido como esclavo, ahora es encarcelado como un delincuente de manera injustificada. ¿Cómo gracia? ¿Cómo bendición? ¿Dónde está la bendición aquí? ¿En qué radica la bendición de ir a la cárcel? Cuando estamos en una prueba, nosotros nos molestamos y nos enojamos con Dios. Pero Dios no ha abandonado a José. Lo que pasa es que esa no es la historia completa. Esta es una parte de la historia. Viene el resto de la historia. Tal vez tengamos que aprender a ver en perspectiva la vida y no ver solo el momento, no vivir solo para el presente, no vivir solo con lo que tenemos, sino vivir a la perspectiva de Dios. Lo que está haciendo Dios con José es probarlo con fuego. ¿Y saben qué? ¿A qué cosa se le prueba con fuego? ¿A qué metal? Al oro. Bueno, cuando Dios quiere algo con una persona, primero lo tiene que pasar por fuego, hermanos. Porque su plan es interesante. Pasarlo por fuego. Lo está preparando para un alto puesto en Egipto. Dios tenía grandes planes, ¿sí? Para José, pero por medio de José, para bendecir a todo el mundo conocido de su tiempo. Por otro lado, Dios realmente sí lo libró aquí, porque el adulterio era castigado con pena de muerte. Y no, Dios obró con misericordia y guió a Potifar, aunque estaba airado, a no matarlo, sino a encarcelarlo, y no en cualquier cárcel, no en un cepo, a la cárcel de los presos políticos, donde estaban los presos del rey, que habían cometido algún crimen político. Ahí estaba él, bien atendido, buen lugar. Dios lo está ubicando, lo está posesionando otra vez para tener contacto con las altas esferas políticas de Egipto. Dios aquí en la cárcel lo pondrá en contacto con alguien que es cercano a Faraón. Cada día se acerca más, y se dan cuenta, José se está acercando cada día más al Faraón, a la cabeza de Egipto. No en la manera en que uno quisiera, pero es el plan de Dios. Y el plan de Dios se cumplirá al pie de la letra. Dios está preparando el escenario para el ascenso de José. Pero antes del ascenso a lo más alto, José debe descender a lo más bajo. Versículo 22. El jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo ello, de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. O sea, José se pudo haber fugado de la cárcel. No lo hizo. Esperó hasta que el carcelero le dio las llaves de la cárcel. Tú aquí, ocúpate de todo. Vean lo que dice el 23. El jefe de la cárcel no supervisaba. ¿Qué se hace en una cárcel? ¿Qué hace un carcelero con los presos? Supervisarlo las 24 horas con cámaras y todo lo demás. Dice que el carcelero ya no hacía su trabajo, porque un preso lo hacía. Qué interesante, ¿no? Esto puede salir en el libro de los Record Guinness, ¿no? Con un carcelero dejándole la responsabilidad a un preso. El preso cuidando la cárcel, ¿no? Dice que no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Pero José contaba con la bendición de la presencia de Dios. La presencia de Dios es la bendición más alta que pueda tener un ser humano, la mejor bendición. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo en Romanos capítulo 8. Es mejor tener la bendición, por lo que aprendemos en el texto, es mejor tener la bendición de Dios, aunque estés en la cárcel, que ser libre y no contar con la bendición de Dios. Ser libre y ser miserable. Y contar con la bendición de Dios, cualquiera que sea tu situación, es inmensamente superior. Conclusión. El tema de la bendición de Dios es un tema que viene desde Génesis capítulo 1, donde Adán y Eva reciben la bendición de Dios, son bendecidos por Dios. Pero en Génesis 3, Adán y Eva pierden la bendición de Dios por causa de su pecado. Y en lugar de bendición, reciben ahí maldición y condenación. Esa maldición solo podría ser revocada por el hijo varón prometido a la mujer, a Eva. Más tarde, Abraham recibe la bendición otra vez, para que por medio de él todas las naciones fuesen bendecidas. Dios le prometió a Abraham que por medio de un descendiente suyo habría de bendecir a todas las naciones. Génesis 12, 1 al 3. Esa promesa se ha cumplido. Dios ha bendecido a las naciones por medio, en aquel momento, de Egipto, por medio de José, y en el presente actual nosotros tenemos a un descendiente de Abraham entre nosotros, a Cristo Jesús. La bendición de Dios ha llegado a todas las naciones. ¿Cuál es esa bendición? La bendición del Evangelio, que trae salvación a nuestras vidas. Romanos 8, versículo 31, dice la Escritura. Romanos 8, 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, como lo estuvo con José, ¿quién estará contra nosotros? Nadie pudo contra José, ni sus hermanos, ni sus enemigos, ni Potifar, ni los carceleros. Nadie estuvo contra José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Versículo 32, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con él, todas las cosas que necesitemos para la vida? Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Dios estuvo con José, lo está ahora contigo y conmigo. Y nada, dice el pasaje, nos podrá separar del amor de Dios. Si estás en Cristo, estás escondido en Cristo. Si estás en Cristo, estás seguro en Cristo, para hoy y para la eternidad. ¿Te podrá separar Satanás? Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie nos podrá causar daño. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias por haber enviado a nuestro amado Señor Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, a quien entregaste por nosotros. Y tu palabra nos dice que si fuiste capaz de darnos a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también todas las demás cosas, Señor? Todo aquello que necesitemos para vivir, tú lo darás, Señor. Así que permítenos no afanarnos, no vivir en afán, en preocupación, en angustia por el futuro. Permítenos confiar en ti y aún ver la crisis, las situaciones, las dificultades con confianza en ti. Porque, Señor, como José, en medio de sus crisis, tú estabas con él y todo tenía un propósito. Todo lo que nos pasa, Señor, tiene un propósito. Gracias, amado Señor, por habernos enviado a tu Hijo arreglar nuestro problema más grande, el problema del pecado. Y ahora somos salvos eternamente por medio de la obra de tu Hijo Jesús. Te alabamos, Señor, te amamos y tenemos gratitud en nuestro corazón por siempre. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.